Como ustedes saben, los lunes siempre estamos en diálogo y en comunicación con integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas. Este es el espacio en el que nos contactamos, nos comunicamos. Así que hoy me da un orgullo presentarlo a Eduardo Ojeda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido veterano de Malvinas.
Hola, muy buenas noches a vos y a toda la audiencia.
Bueno, contando también todo lo que se ha vivido en estos años, después de participar en este conflicto y que se reúne a veces con sus camaradas. Eduardo, ¿usted se encuentra acá en Río Grande, en Tierra del Fuego?
Sí, en Río Grande vivo. Desde el año 85 vivo acá en Río Grande.
Epa, ¿cómo fue eso? ¿Se vino directamente o algo lo atrajo acá para radicarse?
No, resulta que realmente del año 73 que estoy, mi padre era personal de batallón 5. Uh-huh. Y ahí nos radicamos acá, después yo entré en la escuela militar y ingresé en la escuela militar y bueno, y después que me fui de baja en el 85, me vine a vivir acá a Río Grande de vuelta.
Definitivamente, la eligió. Sí. Ocurre con casi todos los veteranos, no en su caso, pero la mayoría que ha participado en el conflicto, inclusive gente que participó saliendo de otros lugares, de Puerto Madryn, de Comodoro, es como que, y que no conocían Tierra del Fuego, han venido y elegido a Tierra del Fuego para radicarse, y especialmente a Río Grande. Es algo medio raro.
Sí, la verdad que sí, tengo muchos compañeros que son de Corrientes, el Chaco, veteranos de guerra que una vez que terminaron el servicio militar se han quedado a vivir acá porque nos gustó la zona, y la verdad que sí, una linda ciudad para vivir acá, ¿no?
Sí, tranquila en su época, y todavía sí. Sigue siendo tranquila a comparación de otros lugares.
Sí, la verdad que sí, sigue siendo tranquilo todavía.
Eduardo, bueno, me decía que el 75 se vino para acá, era chiquito, hizo el primario, supongo.
Sí, hice la primaria en la escuela 2. Y después terminé la primaria en el Colegio Don Bosco.
Ah, mirá, vos. En el secundario.
Sí.
El secundario en el Don Bosco. Y por ahí nos debemos haber cruzado.
Puede ser, sí.
Pues yo soy promoción 79 del Don Bosco. Así que bueno, por ahí quien te dice que no eras compañero mío.
Puede ser.
Bueno, vamos directamente a contar su participación en este conflicto. Uno de los buques de desembarco que fue muy famoso es a la parte del Santa Trinidad, ha sido el Cabo San Antonio, y me han contado que usted estaba allí destinado en el Cabo San Antonio.
Sí, la verdad que sí, yo estuve destinado al buque de desembarco Cabo San Antonio, que fue uno de los barcos con la Santísima Trinidad que actuamos en la Operación Rosario para hacer la recuperación de la isla Malvinas.
Uh-huh. No, ustedes zarparon antes de todo este conflicto, a fines de marzo, ¿no? Más o menos.
Sí, nosotros salimos de la base naval Puerto Belgrano el día 28 de marzo salimos de la base naval Puerto Belgrano. Uh-huh. Recuerdo que fue un día viernes y el barco donde yo estaba es un buque que transporta infantes de marina. Sí. Igual que los vehículos anfibios que lo tenemos acá emplazado en el monumento, eso es lo que transportaba el barco este.
Claro.
Entonces empezamos temprano a la mañana, un día viernes, y terminamos como a las 6, 7 de la tarde de embarcar todos los infantes de marina, los vehículos anfibios, y bueno, y zarpamos. No sabíamos con qué destino, pensábamos nosotros que era una maniobra normal que hacía siempre el barco con los infantes de marina.
A esa iba mi pregunta. Si ustedes ya sabían lo que ocurría, esto era en Puerto Belgrano, me dijo, ¿no? Que estaban alistándolos. Supongo que pensaban que venían aquí al Atlántico Sur a hacer las maniobras, que siempre era muy común.
Claro, sí, era una maniobra que siempre hacíamos común con los infantes de marina para adiestramiento, que siempre lo hacíamos en cercanía de Puerto Madryn. Nosotros pensábamos que era una maniobra normal.
Claro, claro. Bueno, ¿y cuál fue la sorpresa cuando sale el San Antonio y supongo que también el Santísima Trinidad juntos, el Irizar, y qué otro barco más sale en el 28 así de marzo?
y después salió cruzó General Belgrano, salió toda la flota que tenía en la base.
Sí.
Y como nunca, cuando salimos del canal, que es el canal de ahí, se llama el canal del Toro, se llama la salida del Puerto Belgrano, una vez que estuvimos en alta mar, todos los barcos nos custodiaban a nosotros, porque el barco que yo tenía, o sea, que yo estaba tripulando, era un buque que no tenía sonar para detectar submarino, porque era redondo, porque el barco entra en la playa directamente para hacer el desembarco.
Como anfibio.
Que, claro, pero nada más que un barco.
Claro, claro.
Entra en la playa. Mucha gente que vive en Río Grande seguramente lo haya conocido al barco, porque nosotros solíamos varar acá en Caleta La Misión.
Claro.
Así que bueno, una vez zarpado, y bueno, los barcos nos custodiaban, y bueno, nosotros no sabíamos nada. Hasta 2 días, 3 días de navegación aproximadamente, bueno, ahí nos informaron de que íbamos a recuperar las Malvinas.
¿Puede ser en el San Antonio o en el Santísima Trinidad? Es que hace la arenga, no sé si era comandante o capitán Busser o almirante Busser.
Sí, no, Busser estaba en el barco Cabo San Antonio. Nosotros éramos buque insignia, Busser estaba a cargo de toda la maniobra, y era en el barco donde yo estaba que estaba él ahí.
Ese es el famoso audio que se conoció con los años, cuando les empieza a informar y los arenga, más o menos esa información, ¿fue en alta mar o estaban en tierra?
No, fue en alta mar, horas antes de desembarcar en Malvina, que él por el autoparlante del barco da todas esas órdenes, que se va a hacer el desembarco, que hay que tratar de que no haya baja y todo el discurso que él hizo ahí.
Sí, que respeten los civiles y etcétera.
Sí, que respeten
etcétera.
A los civiles y todos.
Claro. Y en ese momento también iban junto con el Santa Trinidad, a la par.
Sí, íbamos a la par, sí.
Y el Irizar creo que también estaba.
Estaba el Irizar también, sí, estaba el Irizar, estaba
Es decir, todos escucharon por alta voz, ahí les informaron a todos.
Sí, que íbamos, pero ya 2 días antes ya sabíamos que íbamos a Malvinas, pero bueno, y antes del desembarco de los vehículos anfibios y todo eso, inclusive él bajó en un vehículo anfibio.
Claro.
Cuando se hizo el desembarco.
Bueno, ya en rumbo a Malvinas, supongo que algunos eufóricos, o la mayoría eufóricos, porque les tocaba esta misión que iba a ser histórica, ¿no?
Sí, sí, fue emocionante cuando avisaron por los parlantes el comandante del barco, el capitán Acuña, que ya tenía la orden él de informar a la tripulación, y fue muy muy grato, muy muy emocionante de que íbamos a recuperar una tierra que nos corresponde, ¿no?
En ese momento, ¿cuántos años tendría
Yo Eduardo? Tenía 18 años.
En ese momento, 18 años.
Sí.
Dicen que la Operación Rosario era Operación Azul, y que les toca una tormenta importante y que por eso cambia el nombre, porque ordenan a rezar y entregarse a la Virgen de Santa Rosario, ¿no?
Sí, eso es cierto. El día 30 y 31 fueron 2 días muy impresionantes, olas muy grandes, que si te cuento que pasaba la ola por arriba del barco, pasaba. Era impresionante las olas de agua que pasaba por el temporal. Sí, fue 2 días muy impresionantes. Es más, los vehículos anfibios que llevábamos en la cubierta principal del barco, se soltaron las princas, que se llama, son una soga que sí, de acero que sujetan los vehículos, se rompieron y una casi se va al agua. Entonces hubo que amarrar de vuelta ese vehículo y fue una maniobra impresionante con el agua y todo.
¿Hubieron heridos en ese momento o no?
No, gracias a Dios no, personal que trabajaba en cubierta, que esa era mi especialidad, trabajar en cubierta, no, estábamos bien asegurados y tratar de que el vehículo no se vaya al agua, ¿no?
No, y aparte que no se dañe tanto, porque el agua del mar también hace estragos. Bueno, había más cantidad de tripulación que la que tenía que absorber el San Antonio.
Sí, la tripulación del barco, lo normal era 200 personas, que es la que maneja todo el vehículo, todo el barco.
Sí.
Pero nosotros teníamos una capacidad de 900 personas, que eso ocupaba la infantería de marina. Así que llevamos una capacidad máxima de 900, y es más, en los pasillos del barco había infantes de marina que estaban durmiendo por los pasillos.
Claro.
Eso también nos sorprendió mucho a nosotros porque nunca cargábamos tanta capacidad.
Claro, iban a hacer unas maniobras demasiado hasta que la avisaron, ¿no? Aparte todo lo que era vehículos y tanques.
Sí, porque lo más simple, usábamos la cubierta de adentro del barco, que para que se ubique la gente más o menos es como cuando uno se va de vacaciones, la barcaza que entra en los vehículos, bueno, pero nada más que esto es un buque más grande, todo tapado arriba.
Sí.
Y nosotros usábamos la bodega nada más con 10, 12 vehículos de infantes de marina. Pero esta vez teníamos las cubiertas principales y adentro de la bodega, había camiones, tanques y todo.
¿Cuál era su función, Eduardo, arriba del Cabo San Antonio?
La función mía era, se llama de mar, la especialidad mía era trabajar en cubiertas principales y en navegación yo timoneaba el barco.
Ah, importante el timonear. Bueno, me imagino, cuando me dijo de una tormenta, ¿le tocó en ese turno timonear el barco?
Sí, me tocó, sí, porque se hace de 2 horas aproximadamente en la guardia del timón, y sí, a todos los demás le toca el timón. Así que no, es muy estresante estar manejando y saber que se puede dar vuelta campana, se llama, sí, el barco, que por la ola te lo tira para el costado. Bueno, había que tener mucho cuidado para timonear.
¡Qué responsabilidad! Tremendo.
Sí. Es como manejar un auto, no hay que dormirse y nada por
sí,
el estilo.
Sí, sí. ¿Y no tenía ayudante, nada? Sí, supongo.
El timonel tiene un ayudante, que el ayudante después al año, los 2 años que aprende, pasa ya de timonel. Sí, todo tiene un ayudante.
Perfecto. No, me imagino, yo lo veo ahí solito con las olas de 10 metros por lo menos tapando el buque, sí, y con toda la fuerza de sostener el timón, ¿no?
Sí, de sostener el timón, que eso se te vaya por un lado para otro, sí, muy muy estresante en ese momento.
¿Y cuántas millas faltaban para llegar a Malvinas en ese momento de la tormenta? ¿Estaban cerca o no?
Estábamos cerca de Malvinas ya, sí, cuando estábamos llegando. El 31 se calmó y ya el día primero ya...
Se planchó el mar.
Se planchó el mar y ya se empezó a hacer las comunicaciones para hacer el acercamiento a Malvinas.
Es extraño, ¿no?, que no hayan tenido un sobreaviso los ingleses en las islas sobre el acercamiento de los buques que se iban acercando a las islas, ¿no?
No,
fue un riesgo total.
Fue un riesgo total, sí, pero también en charlas con el comandante, una vez que después terminó todo, esto fue todo silencioso, nadie sabía nada, ni el mismo comandante sabía. Uh-huh. Como vuelvo a repetir, después de 2 o 3 días recién nos enteramos, pero los grandes jefes, bueno, sabían, pero el resto de los barcos, nadie sabía nada. Así tampoco sabían los ingleses que estábamos llegándole a la isla.
Claro. Bueno, el llegar a Malvinas, fueron buscando el horario, ¿no? Más o menos a la madrugada, se acercaron a las islas y hicieron el desembarco.
Sí, se buscó el horario nocturno, a las 6 de la mañana aproximadamente, se mandó a cubrir puestos de combate. No, miento, a las 3 de la mañana. Uh-huh. Se mandó a cubrir puestos de combate. Y después, como a las 3:30, 4 de la mañana, recién empezaron a bajar los vehículos anfibios. Una vez que tuvimos la señal de los buzos tácticos que ya habían bajado y nos señalizaron la playa, que estaba todo descubierto para poder bajar los vehículos anfibios, ahí se empezó el desembarco.
¿Se embararon en algún lugar, así se protegieron para que no los vean de la isla?
No, estábamos aproximadamente unos 600 metros, 700 metros de la costa.
Uh-huh.
Veíamos nosotros, a medida que íbamos ingresando al estrecho, se veía la luz de Malvinas y bueno, el barco hizo las maniobras para hacer el desembarco.
¿Estaban cerca de la población?
Sí, estábamos cerca de la población, se veía las luces de Malvinas, todo.
Bueno, y llega el gran momento del desembarco y de tomar la casa del gobernador. ¿Participa usted o queda directamente en el barco como timonel, esperando?
No, yo quedo en el buque. Se bajaron los vehículos anfibios y después se bajaron las lanchas de desembarco con personal de infantería marina. Bueno, y ellos llegaron a la costa y nosotros nos quedamos en el barco.
Esperando.
Después que se terminó toda la toma de Malvinas, sí, nosotros entramos con el barco a Puerto Argentino.
Directamente. Bueno, y ahí se interiorizaron sobre todo lo que había ocurrido, ¿no?
Sí, ahí nos enteramos de todo lo que había sucedido. Empezamos a embarcar los vehículos anfibios de vuelta. Yo siempre digo, fue el primer buque de guerra que entró a Malvinas. Es donde estuve yo.
¿Porque el Santa Trinidad quedó en otro sector o no?
No, ellos quedaron en cercanía de la costa. Fue el único barco que entró, fuimos nosotros.
El San Antonio.
Para hacer la recuperación de los vehículos anfibios y el Batallón 2, porque el que hizo el desembarco fue el Batallón 2. Lo recuperamos toda esa gente, los vehículos anfibios, y vinimos acá a Río Grande después.
¿El Batallón 2 de dónde estaba destinado? ¿Es de Puerto Belgrano?
En la base naval Puerto Belgrano, sí.
Ah, porque el 5 es de acá, de Tierra del Fuego, de Río Grande.
Sí.
El 1 creo que estaba en Ushuaia, me parece.
No, el Batallón 1 estaba también en la base naval Puerto Belgrano.
Ajá, bien. ¿Se escucharon las detonaciones de la toma o era muy lejos y de dónde estaban ustedes?
No, nosotros en ese momento no se escuchó las explosiones de la toma ni nada por el estilo, no. Estábamos muy retirados de la zona.
Y con respecto a los heridos, ¿fueron transportados en el San Antonio o los acercaron al Irizar?
No, en el San Antonio no cargamos heridos, no, fueron todos al Irizar.
Ah, directamente. Entonces, sí, en ese momento trasladan al capitán Giaquino, un enfermero creo que también había sido herido.
Sí, fue el enfermero Urbina.
Urbina.
Y fue también un guardia marina que era doctor García.
García.
Ellos fueron los heridos ahí.
Claro, no son muy nombrados. Generalmente siempre se habla del capitán Giaquino como baja.
Claro.
Ellos fueron trasladados entonces, los llevaron al Irizar.
Sí.
Y del Irizar creo que lo llevaron a Ushuaia, me parece.
Sí, después fueron a Ushuaia, sí. Lo evacuaron en helicóptero al buque hospital y de ahí después fueron derivados a Ushuaia.
Y ustedes se vuelven, se despliegan más las tropas, se quedan algunos días o ese mismo día se vuelven.
No, nosotros nos quedamos hasta el día 3. Zarpamos el día 4
de Malvinas.
De Puerto Argentino, acá hacia Río Grande.
Acá Río Grande.
Sí.
¿Qué vinieron a buscar más tropas, a buscar provisiones?
No, vinimos a dejar los vehículos anfibios y el Batallón 2.
Ah,
el Batallón 2 había cumplido ya el objetivo que tenía que hacer y vino a custodiar la costa acá en Río Grande.
Claro, ellos son los que después se desplegaron por toda la isla.
Sí.
Directamente, para, como usted dice, cuidar de alguna futura invasión o lo que sea.
Claro, sí, para resguardar acá la isla, para una posible invasión de los ingleses que vinieran para acá.
Que hasta ese momento no, ni pensarlo de que iban a venir.
No, ni pensar que iban a venir, no, la verdad que no.
Así que bueno. Y después varias veces se vinieron los de ustedes a Río Grande. En una oportunidad hasta el pueblo fue mucha gente a verlos, al San Antonio ahí en Caleta La Misión.
Sí, por eso te digo que hay mucha gente que son viejos pobladores, seguramente se recuerdan del barco que estaba acá en Caleta La Misión.
Sí.
Así que sí, mucha gente fue por allá. Y nosotros era navegar por acá, después volvimos, como decimos, con provisiones de vuelta y con municiones, hacia Malvinas.
¿Ustedes iban y venían?
Sí, íbamos y veníamos, sí.
¿Y la mayor cantidad de tropas, por ejemplo, el batallón de acá, el 5, se trasladaron en avión, me parece?
Sí, ellos se fueron en avión, sí, no usaron el transporte nuestro, sino que ellos viajaron en avión hacia Malvinas.
Generalmente los barcos llevaban municiones y vehículos.
Vehículos, sí, víveres. Hasta que cuando lo hunden al crucero General Belgrano, ya no viajamos más hacia Malvinas, andábamos por la costa acá.
cuando pasa lo de Belgrano, ustedes estaban desplegados por acá, es decir, sí. ¿Fueron en ayuda del crucero?
No, nosotros no fuimos a la ayuda del crucero. Nosotros fuimos a la ayuda del aviso Sobral, que también le habían bombardeado y se lo había dado por hundido.
¿Y eso, entonces, por dónde fue?
Y ese fue cercanías, cerca de Malvinas, más o menos.
Ah, ¿y ustedes estaban en zona?
Nosotros, como estábamos en zona acá, le dan la orden al comandante Acuña y nos dirigimos hacia el lugar, a ver si encontrábamos algún sobreviviente. Y da la suerte de que, bueno, encontramos al barco y no se había hundido.
Ah, estaba dañado nada más.
Estaba dañado, sí, ahí hicimos el rescate de toda la gente de ahí.
¿Más o menos cuántas serían?
Y la tripulación de ese barco es un barquito chiquito que más o menos unas 40 personas estaban en ese barco. Y hubo fallecidos, sí, hubo como 10 fallecidos.
¿Fue por el ataque inglés?
Por el ataque inglés, y le tiraron una bomba en el puente de comando y murió el comandante, el segundo comandante, el timonel, todo lo que estaban en el puente de comando.
¡Qué barbaridad! ¿Un ataque aéreo habrá sido?
Sí, le atacó un helicóptero y ahí le tiraron una bomba, le tiraron ahí arriba.
¡Qué barbaridad!
Y varios proyectiles. Ellos fueron al rescate de un piloto.
Sí.
Y bueno, y ahí lo atacaron a ellos.
Al Sobral.
Al Sobral, sí.
Al
Pérez Sobral, el barco, sí.
Y justo ahí, más o menos en ese mismo día, o antes o después, estaban siendo atacado el crucero general Belgrano.
Sí, fue primero el crucero general Belgrano y después fue el ataque al Fede Sobral.
¿Ustedes estuvieron en algún momento en peligro de ser atacados? ¿Hicieron alguna evasión de ataque inglés?
Según los rumores, como nosotros, yo te decía, el barco no cuenta con sonar de submarino. Bueno, dice supuestamente que nos estaban buscando a nosotros, el mismo submarino que
hundió al Belgrano.
Había hundido al crucero general Belgrano.
Los tenían en la mira.
Nos tenían en la mira porque sabía que transportábamos infantes, transportábamos municiones. Así que cuando fuimos al encuentro del Sobral para ver los sobrevivientes, bueno, ahí andábamos a la sigilosa, como se dice, a ver si no agarraba el submarino. Tuvimos suerte que no nos encontró.
Sí. ¿Y por qué no tenían el sonar? ¿Era que estaba roto o nunca ese barco había tenido un sonar?
No, el barco no tenía sonar porque el barco no contaba con eso, porque como entra en la playa el barco,
sí.
Y queda varado en la playa. Se va el agua y el barco queda ahí arriba de la playa.
Sí.
Entonces, por ese sentido, nunca contó con radar.
¡Qué bárbaro! Bueno, y después, en algún momento usted, no digo miedo, pero tuvo temor de algo, porque era tan joven dentro de todo.
Sí, la verdad que sí tuve miedo, tanto como lo temporal o como después, de que si lo encontraba el submarino, ya sabíamos que lo habían hundido al Sobral, al crucero general Belgrano. Habíamos bombardeado al otro barco, bueno, y nosotros estábamos en la mira, sí, uno tiene miedo, la verdad que sí.
Eran un blanco fácil ustedes.
Sí, éramos un blanco fácil, sí.
¿Qué otras embarcaciones estaban cerca? ¿El portaaviones, el 25 de mayo, el Piedrabuena?
El Piedrabuena, eso, estaban en cercanía de Ushuaia, y el portaaviones estaba cercanía de, no lo vi yo, ¿no? Pero bueno, dice que estaba cercanía de Malvinas.
Claro. Lo que pasa es que usted me va hablando y yo me los voy ubicando a las embarcaciones en el Atlántico. Me voy imaginando más o menos las distancias del despliegue naval, que es tremendo. Y aparte de esto, ya adelantando, no sé, a mayo, después del crucero, ver el tema de los aviones navales y después también los de Fuerza Aérea a partir del 1 de mayo.
Sí.
Es decir que ustedes vivieron y veían la cantidad de soldados, y aparte estar yendo y viniendo, atendiendo y proveyendo a la gente que estaba en Malvinas, a los soldados, ¿no? Y las historias que les habrán contado aquellos que estuvieron en la cruenta lucha, ¿no? De bombardeos y todo ese tema.
sí, la verdad que sí, después sí, los comentarios cuando nos juntábamos una vez que estábamos con ellos, sí, nos contaban los bombardeos y toda la vivencia que ellos tuvieron, ¿no?
Eduardo, en ese momento, bueno, era joven, pero por ahí alguna novia, o por ahí ya estaba casado, ¿cómo era?
No, sí, tenía a mi novia, que hoy en día estamos casados, ya llevamos como 37, 36 años casados, con mi señora esposa.
¿Y en ese momento cuánto era de noviazgo? ¿Un año, unos meses?
Sí, nos conocimos como a los 15 años, cuando yo fui a la escuela militar, y de los 15 años que estamos juntos. Fuimos novios un par de tiempos, después, bueno, nos casamos, y hasta hoy en día estamos juntos.
¿Y cuántos niños?
5 hijos.
Ah, bueno. Ya bien, no iba a decir nada. ¿Ya nieto?
Y nietos tengo 7 nietos tengo.
Bien.
Tengo todos hijos grandes. Además, tengo nieto de... Mi nieta, la más grande, tiene 18 años y tengo de ahí para abajo, y el más chiquitito tiene 1 año y medio.
De todas las edades.
Sí. 12, 13 tienen. 5 años.
¿Y la nieta ya tiene conocimiento? ¿Fue acompañando al abuelo en toda esta historia de lo que vivió el abuelo en Malvinas?
Sí, sí, sí. Sí, ellos siempre me acompañan en todo. Hasta los más chiquititos le dicen, abuelo, contame cómo fue la historia y todo.
Mirá vos.
Así que los acompaño a la escuela, todo.
¿Y también ha dado charlas en las escuelas?
Con... Sí, sí, sí. Suelo ir a las escuelas, me preguntan, hablamos. Estoy charlando así.
Y siempre trae a la memoria, porque estamos en época de lo que pasó en Malvinas hasta el 14 de junio.
Sí.
Siempre llegan, vuelven los recuerdos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A veces me pongo sentimental, todo, pero sí bien los recuerdos, todo.
Creo que a todos nos pasa lo mismo.
Pero yo... bueno, que la familia acompaña siempre, siempre apoya, así que siempre estamos acompañados.
Eso es lo importante. El otro día, la noche que hubo una neblina, a principio de abril, ¿no? Y era una niebla densa que había. Y me quedé mirando, digo, lo único que falta es el avioncito de reconocimiento, nada más faltaba eso, y me trasladaba al 82, en abril, con estas condiciones, porque otros abriles no son como el que vivimos en el 82. Y este abril se asemeja mucho al del 82, con niebla, con un poco de lluvia, un poco de frío, la escarcha, y eso uno lo rememora, ¿no? Acá como habitante en aquel momento, en Río Grande.
Y sí, el clima de Río Grande es el mismo clima que tiene Malvinas. Casi lo mismo, la lluvia, el frío, la niebla. Es más, el día del 2 que hicimos el desembarco, estuvo muy lindo todo, la noche. Y al día 3 hubo una niebla que no se veía ni a 2 metros de Malvinas.
Sí.
Así que es medio similar el clima allá que acá.
Sí, sí, sí. Son nuestras. Sí. En todo aspecto, geográfico, climatológico... en todos los sentidos es nuestra, son nuestras Malvinas. Una lucha que se va a mantener, y ojalá que vuelvan nuestras islas por la vía diplomática, pacífica, que la entreguen estos piratas, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, que bastante sangre derramada que hay, que están custodiando nuestras islas. Eduardo, quiero agradecerle plenamente esta comunicación, y esperemos que todo esto que estamos viviendo pueda pasar rápido, porque está dejando mucho dolor y mucha tristeza en muchas familias.
Sí.
Y muchos de ustedes también han perdido varios camaradas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, con toda esta pandemia que hay, este virus, sí, se ha llevado muchos compañeros nuestros en el norte del país, se ha llevado bastante. Así que bueno, esperemos que pase pronto esto.
Ojalá, seguir cuidándonos y de poder estar abrazándolos toda la población el próximo 2 de abril, estar juntos. Ustedes saben que siempre la comunidad de Tierra del Fuego los acompaña y acompañan este reclamo de que se reconozca nuestra soberanía sobre nuestras islas, pero es distinto, ¿no? Estar en la vigilia acompañado y con todo el calor que brinda el poblador de Río Grande en esta capital nacional de la vigilia, ¿no? Así que bueno, creo que eso nos faltó este año, estábamos muy angustiados de no poder llegar, pero teníamos que cuidarnos entre todos y especialmente ustedes.
Sí, bueno, sí, eso es verdad, hay que cuidarse entre todos, por eso mismo nos hizo la vigilia, para cuidar al vecino, que siempre nos acompaña en distintas vigilias, que nos ha acompañado, entonces se ha decidido, bueno, de no hacer la vigilia para cuidarnos entre todos, ¿no? Así
sí,
que
sí.
Esperemos que el año que viene se vaya la pandemia con la vacunación y todo, y bueno, y podamos rendir el honor a nuestro compañero caído, ¿no?
Así es. Bueno, Eduardo, ha sido un placer y ojalá en algún otro momento, vuelvo a contar, que pase todo esto, podamos encontrarnos aquí en el estudio, como esa era la idea que teníamos con el presidente del centro, con Raúl Villafañe. Así que bueno, muchas bendiciones y adelante.
Bueno,
sí.
No, bueno, no, gracias a vos y a toda la audiencia,
Por favor.
Por llamarme y estar siempre con el veterano de guerra.
No, siempre, siempre estamos nosotros. No hace falta que sea abril, mayo, junio, estamos siempre, cuando ustedes lo necesiten durante a lo largo de todo el año. Así que bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos. Chao, hasta luego.
Hasta luego.